Hola amigos, yo soy Pedro González, los saludos de Nueva York, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué miércoles? Antes de empezar, les cuento que les recuerdo que hay show aquí en Nueva York el 2 de junio, voy a estar en junio también en Seattle, en Oregon y en Toronto. Toronto de 12 al 17, Oregon del 6 al 8 de junio y del 21 al 22 voy a estar en Seattle haciendo shows en español, otros en inglés. Todos los detalles de las boletas lo pueden encontrar en pedrodegonzalez.com, que es mi página. Y ahora sin más preámbulo, vamos a ver qué miércoles pasó esta semana. Algo que me llamó mucho la atención fue, estuve viendo los partidos de la Liga Premier en Inglaterra y leí un poquito sobre el director que se retiró, Jürgen Klopp. Supuestamente en Liverpool, me encantaría ir porque hay un bar que se llama Jürgen. Hay muchos murales del man, como que la ciudad se enamoró mucho del tipo. Es un técnico que es un ícono de la cultura allá en Inglaterra. Entonces averiguó un poquito más y decía que es que el man siempre fue un modelo de cómo ser una buena persona, que cuando había pandemia y los fans se le querían mandar a darle, a chocarle la mano, el man les decía, pero por favor, estamos en una pandemia. Como que el man, además de ser un técnico excelente, educó mucho a la gente en cultura civil. Y yo dije, ve, sí, ve, ¿por qué no podemos ser más así, digamos, en nuestros países? Nos hace falta un modelo, porque pienso en entrenadores colombianos, me acuerdo del Bolillo, que el man está por allá cambiando llantas después de que se tuvo que retirar del fútbol por andarle pegando a yo no sé quién, a una mujer en público. Entonces yo decía, bueno, son más civilizados ellos. Y después, pero me di cuenta que había un mural de Jürgen Klopp y resulta que los fans del Everton lo volvieron mierda con graffiti. Entonces dije, qué más civilizados ni que nada, igual de ñeros. Es decir, Everton es el Millonarios de Inglaterra. Entonces mi teoría de que son más civilizados allá se cayó completamente, porque todos somos igual de ñeros en todas partes, según parece. Eso fue la primera cosa que observé. Después también me leí un artículo sobre esta cantante Anitta de Brasil, que ni idea, la vieja ya hizo el crossover, o sea, es como Shakira hizo el crossover aquí en inglés, Anitta lo está haciendo ahorita. La estaban criticando mucho, perdió 200.000 seguidores porque puso una canción en la que la vieja simplemente había como vestuario de su religión, que es una religión no cristiana, pues, sino que tiene elementos de Yoruba y otras partes de África, pero bueno, entonces que me puse a ver los videos de Anitta. Parce, si nunca se ha visto el video de Anitta en Volver, creo que nunca he visto un video más sexy. O sea, yo había visto de Shakira, que Shakira salía bailando y decía que era como una gata insaciable, no sé qué. Shakira se le queda en pañales. Si yo fuese soltero y estuviese tratando de como armar ahí el mood para que se pusiera las cosas buenas con la nena, parce, velitas, prender unas velitas bien aromáticas, bien chéveres, apagar las luces y envolver. Si usted, digamos, dice, no, pero mi esposa y yo hace harto no tenemos un momento romántico, ahí dígale casualmente, mi amor, vamos a ver envolver. Y seguro que al final del video están envueltos. Obviamente, no simplemente llegué así como que con dos empanadas y bueno, vamos a poner a ver esta vaina, ¿no? Sino llegué así como romántico, ofrézcale dar un masaje a los pies a su mujer. Es algo que he aprendido mucho teniendo esposa y ella me cuenta de las amigas que, o sea, los hombres no necesitamos masaje, los hombres necesitamos una cachetada, bájese los pantalones y nosotros de una, te amo. Las mujeres necesitan ternura, necesitan... Los masajes supuestamente son excelentes. Yo ofrezco masajes, pero mis masajes como que no tienen mucho efecto. Pero bueno, hoy intentaré un masaje y espero les cuento cómo me fue. Ah, esto es otra cosa que estaba hablando con mi esposa, parce, porque me resulta que, o sea, muy tarde, estoy hablando de esto muy tarde. No sé si en otros países HBO... Bueno, me imagino Max está disponible en todo el mundo, ¿no? Esta serie que se llama Euphoria, yo me la empecé a ver muy tarde, no sé qué hace estaba. La empecé a ver por Sydney Sweeney, me imagino que aquí está la foto de Sydney Sweeney. Apoyo mucho sus talentos, me parece que tiene... muchas razones por las cuales hay que observar la carrera de esta mujer. Y si no se han visto el episodio que ella hizo en Saturday Night Live, métase a YouTube y busque Sydney Sweeney Hooters. Parce, es un sketch extremadamente gracioso. Pero además de eso, yo dije, bueno, vamos a ver cómo está Sydney actuando, que me gusta como profesional seguir su actuación. Es un show pues bastante pesado, no sé si la trama es así como... Yo creo que el show no tiene una trama así como muy interesante, más allá de es como adolescentes metiendo drogas, ya, no sé. Voy a seguir viendo a ver si la encuentro como más gracia. Pero lo que me causó mucha curiosidad es la presencia de esta actriz, Hunter Schafer, creo que se llama ella, que es una actriz transgénero. Entonces yo estaba hablando con mi esposa ayer. Mi esposa me contó que Hunter, desde que era bien pequeñita, sabía que ella era, o sea, nació varón, pero sabía que era niña. Entonces ella decía desde los 5 que era niña, que era niña, que era niña. Y los papás pues trataron de decirle, pero no, tú no puedes saber eso. Trataron de disciplinarla, pero resulta que a los 11 años ella estaba a la altura de quitarse la vida. Entonces los papás dijeron, bueno, pues esto ya es un límite demasiado pasado. Y felizmente pues para ella sí, o sea, todavía ella se considera, el cambio de género para ella fue permanente, mejor dicho, y está feliz. Pero entonces, hace poco me enteré también que el Instituto Nacional de Salud de Inglaterra estaba haciendo, porque es que aquí en Estados Unidos, en muchos lugares, está totalmente prohibido que a los niños se les dé hormonas a los 11 años o 12 años que no puedan decir, porque ellos dicen, bueno, es que me siento, creo que tengo disforia de género. Y a veces como que los pediatras en los lugares en los que sí es legal dicen, ah, el niño dijo, pum, porque usted sabe que aquí le dan a usted drogas para lo que sea. Entonces hay que también tener mucho cuidado. Y el Consejo Nacional de Salud en Inglaterra hicieron una investigación, llamaron a una señora que es una mujer muy feminista y muy neutral, y la señora hizo un estudio y dijo que no hay suficiente evidencia para justificar que se otorguen esas drogas de manera tan temprana. Y la vieja lo que estaba diciendo es que, digamos, un niño de 10 años puede tener autismo, puede tener depresión, puede tener como un desorden alimenticio o algo así, y todo se puede generar como una nube confusa en la que de pronto el niño diga, bueno, pero si yo me cambio de género, tal vez esa es la solución, y que el campo médico está diciendo, ah, eso es cambiarlos de género y ya. Entonces la señora dice que hay veces tomar esas decisiones tan radicales que no tienen reverso en una época tan frágil, sino en una época tan temprana, puede ser, es debatible que se deba hacer. Y yo también estaba hablando respecto a eso con mi esposa, en el sentido de que yo le dije que qué le parecía que dejaran competir mujeres transgénero en boxeo, por ejemplo. O sea, yo digo, la verdad el tema a mí no me parece tan loco, pero lo único que me parece muy loco, a mí el tema no me interesa, y yo creo que todo el mundo debería hacer lo que quiera y que se les permita hacer lo que quiera, pero no entiendo las personas que se meten, que, o sea, la persona hace cambio de género a ser mujer y de pronto le da por meterse a boxeador, a boxeadora o a peleadora de UFC. Entonces, a romperle la madre a las mujeres. No entiendo por qué esa es su decisión, porque es un deporte un poco salvaje. Y obviamente la persona que hizo su transición y su cambio de género, pues todavía le puede dar en la mula más fácil, porque todavía tiene bíceps y esqueleto de mano. Esa es mi opinión. Ayer me pasó una cosa terrorífica, parce. Mi esposa está embarazada, tiene 5 meses, y llegó a la casa y yo le dije, salí, le dije, ¿necesitas cena? Y me dijo, no, necesito cena, ya cené. Volví a la media hora, me dijo, tengo hambre. Y yo, uy, parce, ¿qué pasó? Porque ella nunca es así. Y justo pedimos un domicilio y el man llegó, y él se demoró como una hora en llegar y llegó con la comida que no era. En vez de traer lo que nos trajo 6 cocos. Una vieja loca pidió 6 jugos de coco fresco y el man me dio unas bolsas como de 15 kilos y yo, ¿qué es esto? Y las abrí y eran cocos. Y le dije a mi esposa es una persona muy decente que nunca hablaría mal de un man de domicilio, pero creo que el embarazo la transforma, el hambre la transforma porque tiene una criatura ahí como... Entonces yo le dije, no, este man la cagó, y me dice, mal parido, yo, parce. qué nervios que me dio. A lo bien me dio muchos nervios y no se siente mal porque ya está exhausta y tiene hambre y tales. Entonces, me puse a hacer averiguaciones. Resulta que las mujeres a lo largo de el embarazo necesitan comer 50.000 calorías extra. Es decir, el equivalente de una Big Mac al día. O el equivalente como de 3 huevos duros. Entonces a mí no me gusta McDonald's, a mi esposa le encanta McDonald's, pero a mí me parece tan horrible esa comida. Entonces me va a tocar hacer huevos todos los días. Tener 21 huevos semanales, mi esposa, y que llegue la esposa y pum, huevo duro. Porque es muy berraco, o sea, es violento ver una persona que tiene tanta hambre y con esa cosa como que nunca lo había visto. Y bueno, encontré un paralelo a que las mujeres embarazadas se parecen mucho a los borrachos, pero eso ya se los diré más tardecito cuando llegue a la sección de chistes que no he probado y que probaré aquí, sin público, porque como aquí en Nueva York no tengo dónde pararme todas las semanas para ir al open mic, ustedes son mi open mic. Es un open mic bastante difícil porque no sé quién carajo se está riendo. He pensado, me voy a comprar un botón aquí que diga, yo digo mi chiste y el botón hace... Pero ahí va a quedar muy psicótico. Entonces, tocó sin público, porque qué más. Ustedes, la única manera que ustedes me ayuden y se vuelvan público es que me dejen comentarios. Entonces, por ejemplo, yo creo que vamos a hacer este experimento. Si les gusta el chiste, ustedes, si es un chiste de iglesia, usted pone iglesia. Mentiras. Si les gustan los chistes en general ponga, y el chiste le parece la verga, ponga un... Eggplant, ¿cómo es que se dice el eggplant en español? Me pidió, maldita sea, berenjena, una berenjena. Y si no les gusta, pongan una bomba, porque las bombas, cuando aquí se dice el chiste explotó, el chiste no funcionó, el chiste bombió, fue una bomba, fue un desastre. ¿Listos? Todo bien. Pero todavía no vamos para allá. Me enteré de una cosa de McDonald's que es muy loca, güey. McDonald's está ahorita... O sea, McDonald's ya... De las promociones que hacen, yo no sabía porque a mí nunca me gustó McDonald's. Yo les había contado que cuando comí en McDonald's en Bogotá, en el centro comercial, yo dije, esta hamburguesa es lo más triste del planeta. Pero resulta que mi esposa ama McDonald's. Y cada vez que yo le digo, ¿por qué vamos a pedir McDonald's? Ella dice, es que me acuerdo porque cuando mi abuelita nos daban permiso de salir... Con mi abuelita nos escapábamos a McDonald's y es como McDonald's tiene una metodología que se llama mercadeo de la cuna hasta el ataúd. Entonces lo que le están vendiendo a uno no es el producto, le están vendiendo a uno la asociación de un recuerdo feliz. Por eso los manes hacían eso, que la cajita feliz, que los muñequitos, que yo no sé qué. Y una prueba de qué tan exitoso fueron es que ellos, en promedio, creo que venden 10 millones de hamburguesas mensuales. Y hubo un abril en que pusieron una colección limitada de un muñequito de peluche chiquito que se llama Mini Beanie Baby o algo así. Y esa vez, en vez de vender 10 millones de hamburguesas, vendieron 100 millones de hamburguesas. Entonces es muy loco porque... O sea, digamos, uno va a tener niños acá y eso da nervios. Da nervios saber que los niños van a estar caminando por la escuela primaria y va a haber comerciales de Coca-Cola. Que los niños van a estar bombardeados, que les van a vender Taco Bell en el colegio. Y eso es, no sé, me parece demasiado loco. Y en esta casa se come McDonald's. Las papas son normales, los nuggets son horribles, la Big Mac es horrible. Yo creo que eso no es comida real, la verdad. Pero bueno, no sé por qué le gusta a la gente. Yo lo único que sé es que quiero empezar a comer mejor yo y quiero que mis hijos, cuando nazcan, coman bien. Pero a mi esposa no le puedo decir nada porque me casca, papi. Va a llegarle a una esposa embarazada. Obviamente me vale, o sea, ella convierte sus McDonald's en nutrientes. Y uno es libre de comer lo que uno quiera. Entonces, ya estamos en acuerdo que a los niños no se les va a dar tanta porquería. Pero si algo he aprendido yo de estar casado es que usted a su pareja ni se le ocurra decirle qué comer. porque se le arma un peo berraco. Las mujeres embarazadas son como los borrachos, porque número uno, pues todos tienen panza. Número dos, cambian de estado anímico increíblemente, pasan de estar felices, después pasan a llorar, después pasan a pelear. Y también a las 3 de la mañana ustedes levantan y le dicen, bueno, me trae mi bebida favorita, mi comida favorita, o aquí se arma el peo. Eso es todo lo común. Lo único que no tienen en común es que no hay grupo de 12 pasos, o no hay alcohólicos anónimos para embarazadas. Que lo debería haber, ¿cierto? Porque eso es que la vieja fuera y dijera, bueno, me llamo Stephanie y soy adicta a tener bebés. Tengo 3 hijos y quiero un cuarto. Y alguien le diga, Stephanie, no, estás destruyendo la vida de tu esposo. Tienes que parar de tener tantos malditos bebés. Porque yo no he tenido ni el primero. Y mi esposa está así, ay, ya no puedo más. Y me dice, y quiero 3. Pero como así, weón, no vamos a sobrevivir 3. 2 es el límite. Le dan a uno ganas de mudarse a China, donde obligaban a que fuera solo uno. Pero ahora ya no lo hace. Pero lo deberían hacer. No sé. Mi vida va a cambiar mucho, pero no sé qué voy a hacer. Yo hice en la primera comunión en el colegio Calasanz cuando estaba en cuarto primaria. Cuarto primaria uno tiene como 10 años. Y le dicen, confiésese. Y uno le toca, o sea, yo me acuerdo estar súper estresado porque qué me iba yo, qué pecados tenía yo a los 10. Yo a los 10 era un niño, yo era un niño muy inocente. Yo una vez rescaté un zancudo, marica. Yo rescaté un zancudo y le puse una caja de fósforos. Con algodón le hice una cama para recuperar al zancudo. Yo digo que, o sea, perdieron la oportunidad. Yo digo que entrevistar, de decirle a un niño que se confiese a los 11 años es como decirle al man ese que el vikingo ese que se puso los cuernos e invadió el Capitolio, es como interrogar a ese man, es como pedirle una confesión el 5 de enero. Ese man era, o sea, yo era igual de inocente a ese man el 5 de enero. Ahora, si me hubiesen pedido que yo confesara mis pecados a los 13, ahí sí, al igual que ese man después del 6 de enero, parce, métame a la cárcel porque cometí una cantidad de crímenes. Si ustedes examinaran mis sábanas después de los 13, ahí hay por ahí 3 mil millones de potes de bebés que Dios se sentiría muy avergonzado de cuántas semillas derramé yo en mi adolescencia. No hay detergente suficiente en este planeta para limpiar las porquerías que hice yo a los 13 años. Entonces, ¿por qué le hacen a esta a los niños? ¿Por qué le hacen la confesión a los niños a los 11? Es que esa confesión ni siquiera debería existir. Si los curas ya están luchando con la pedofilia y por mandar a los niños a confesarles sus pensamientos eróticos, no, señor, hay que eliminar eso por completo. Usted le reza a Diosito directamente, Diosito lo perdona y ya. Y usted se hace la paja en la cama. Y después dice, por la noche usted dice, ay, parce, pero tengo 13 años. Me quiero hacer la paja, pero también tengo que rezar. Entonces, ¿qué hago? Al final la paja siempre termina ganando y usted abandona el catolicismo. Porque no se va a poner a rezar después de haber hecho un pajazo. Eso es muy vergonzoso. O por lo menos, esa es mi historia de cómo yo abandoné el catolicismo. No sé si lo mismo les pasó a ustedes. Yo salí con una nena que cuando salimos juntos, me contó que se había acostado como con más de 40 tipos. Y que ya me puse a buscarla, me encontré que ahora tiene un canal en internet donde la vieja no, se volvió cristiana. Y ahora no hace sino leer la Biblia y hablar de, y decir que las mujeres que tienen sexo antes del matrimonio son unas sucias y son unas pecadoras. Y me dan unas ganas de llamarla y confrontarle y leerle de la misma Biblia el verso de la hipocresía y decirle, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu vecina? ¿Es que no recuerdas los cientos de pajas que se hicieron en tu ojo? Tienes que limpiarte todo ese semen de tu propio ojo antes de que, para que puedas ver mejor la paja en el de la vecina y ayudarte a limpiar. Porque la sucia eres tú. Sí, eso fue todo por hoy. Episodio breve. Yo voy a dejar este episodio así se demora en 5 minutos. y ojalá que les gusten y ojalá que vuelvan la próxima semana. Y si están en Nueva York el 2 de junio, vengan al showcito que va a estar muy bacano. Tengo un montón de chistes nuevos, chistes inéditos. Entonces, los espero aquí en Nueva York. Los espero también en Seattle, los espero en Dallas en septiembre, los espero en Oregon en junio, en Seattle en junio. Todos los detalles, pedrodegonzalez.com. Los quiero mucho, gracias por conectarse y nos vemos el próximo miércoles para ver qué miércoles ha pasado en este mundo. Un abrazo, suerte pues.